dijo.
La Asociación Pro Libertad de Prensa indica que el régimen cubano sigue reprimiendo a periodistas independientes.
El joven camagüeyano Michael Porro Leyva podría enfrentar hasta 12 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio.
La Red Femenina de Cuba reporta un nuevo caso de feminicidio. Ya suman 30 en lo que va de año.
Otro pelotero se queda en México. La mitad del equipo desertó.
En Nicaragua, organismos independientes denuncian constante abuso de recursos estatales para la campaña del gobernante Frente Sandinista.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Es lunes ya 4 de octubre del año 2021, inicio de la semana laboral, y aquí estamos como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este noticiero de Radio Televisión Martí está integrado por nuestro ingeniero de sonido que se ya reincorpora de unas merecidas vacaciones, Juan Pendaz. Hoy nos acompaña nuestra productora Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, y aquí en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
La Asociación Pro Libertad de Prensa destacó en su informe mensual que, a pesar de que en septiembre disminuyeron las acciones represivas contra periodistas, la falta de libertad de prensa y expresión se mantiene inalterable en la isla. Yolanda Huerga informa.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, registró 5 incidentes represivos contra comunicadores durante septiembre. En su informe, la organización independiente aseguró que el galopante incremento y magnitud de los ataques a periodistas o medios de comunicación en Cuba se redujo en el mes recién concluido.
Solamente hubo 5 casos. La APLP entiende que esto es debido a 2 eventos de carácter internacional: la cumbre de la CELAC acá en México, donde acudió el presidente electo por el general Raúl Castro, Miguel Mario Díaz-Canel, y la reunión del Parlamento Europeo, donde se condenó al régimen de La Habana por su permanente violación a los derechos humanos.
Indicó José Antonio Fornaris, director de la entidad con sede en La Habana.
Hay 2 periodistas presos desde ya varios meses, Esteban Rodríguez y Yuri Valle Roca.
No obstante, el informe destaca las detenciones arbitrarias de Héctor Luis Valdés Cocho, Mauricio Mendoza, Waldo Fernández Cuenca, Osmel Almaguer y Leonel Rodríguez Lima, todos en la capital cubana.
El régimen no permite la libertad de prensa ni la libertad de expresión, así que lamentablemente vamos a tener que seguir todos los meses informando de la represión a los periodistas.
La fiscalía cambió la medida cautelar de prisión a reclusión domiciliaria a Mari Carla Ares y a Camila Costa de La Habana y a Aurelvis Cabrera de Matanzas, detalla la Asociación Pro Libertad de Prensa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El joven camagüeyano Michael Porro Leyva, vinculado a las protestas del 11 de julio, podría pasar 12 años en prisión por los cargos de desorden público y atentado, según ha informado la abogada del caso a su familia.
Desde Camagüey, Denny Leyva, madre del acusado, dijo a Radio Martí que, en contra de su hijo de 33 años, se ha sumado como agravante una investigación por supuesto proxenetismo, mientras espera la petición fiscal.
Ahora ellos me refieren que ha sido investigado por el proxenetismo por su forma y estilo de vivir, y entonces todo el mundo me dice que va a revisar el caso y nadie me da respuesta. Hablé con la instructora Mayrobi, que es la que llevaba el caso, y me dijo que eso no era antecedentes penales, que solamente era una investigación por el modo de estilo de vivir, que mi hijo no tiene ningún modo de estilo de vivir porque mi hijo tiene casa, no tiene carro, una motorina y vive conmigo, o cuando anda con unas novitas por ahí o algo que se alquila por ahí, pero nada más. No tiene un modo de estilo alto, porque entre todos, mi hijo vive en Estados Unidos, mi mamá en Italia, mi hermano en Italia. Todos nos ayudamos, pero no, porque tengo un objetivo muy alto. Incluso no, él va a detenerse a su casa, ahí sí, donde estaban alquilados con una jovencita que él tiene. Y entonces, como él no se encontraba, se llevan a su esposa, a la muchacha. La muchacha nunca participó en nada porque ella no estaba ahí. Entonces, la soltaron y le dijeron que le dijera a él de que lo andaban buscando porque él había participado en la protesta. Y entonces, cuando ella llegó a la casa, él dijo, no, yo voy y me voy a entregar porque en realidad yo no hice nada malo. Él va y se entrega voluntariamente, nada de eso lo toman en cuenta. La tercera de Monte Carlo. Ahí estuvo detenido 23 días y el día 4 me lo trasladan para Kilo 8, que es la prisión de máximo rigor, me llama para 2 o 3 días. Pensé que los 12 años que me estaban pidiendo era por el prosenetismo y pedí respuesta de eso, que prueba había de eso. Pero entonces la abogada dice, no, el prosenetismo aún está allí. Es como un agravante para fijarse si habrá Dios, ponerle más cosas. Pero los 12 años es por desorden público y atentado.
El dramaturgo y activista Junior García, uno de los organizadores de la marcha del 20 de noviembre, denunció en un largo escrito en Facebook cómo el régimen cubano manipula la información sobre la convocatoria cívica y alertó a los jóvenes que no conocen la iniciativa a que se informen primero antes de caer en la trampa de los nuevos autonomistas.
García hizo referencia a un editorial publicado por la revista digital Latisa sobre la manifestación nacional, convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago, en el que llaman a la iniciativa Marcha del Partido Liberal y la catalogan de avanzadilla de representantes de la agenda de Washington.
García lamentó la falta de franqueza en la nota de Latisa y cómo la revista repite frases vacías para intentar desprestigiar el evento.
La marcha del 20 de noviembre ha recibido el respaldo de activistas en varias provincias de Cuba, que han informado a sus gobiernos locales sobre sus intenciones de manifestarse pacíficamente ese día, amparados en el artículo 56 de la Constitución contra la violencia, por el respeto a los derechos de todos los cubanos y por la solución a las diferencias por vías democráticas.
Hasta el momento, la marcha se realizará en La Habana, Villa Clara, Cienfuegos, Holguín y Guantánamo.
El artista cubano Hamble Labastida, desterrado por el régimen a Polonia, identificó el domingo a su principal represor durante los 3 meses de encierro a los que estuvo en Villa Marista, el teniente coronel del Ministerio del Interior, Francisco Miguel Estrada Portales.
A través de su cuenta de Twitter, Labastida publicó su foto y dijo textualmente:
este es el teniente coronel Francisco Estrada Portales. Él es de todos mis interrogatorios en los cuarteles generales del órgano especializado de investigación criminal de delitos contra la seguridad del Estado, localizados en Villa Marista.
De acuerdo a la poeta Caterine Bisquet, también desterrada junto a su novio Labastida, el exilio forzado de ambos fue justificado por la seguridad del Estado con la racionalidad política a partir de lo inconveniente que les resultaba mantener al artista en prisión.
La Red Femenina de Cuba reporta un nuevo asesinato, cuyas características considera un feminicidio ocurrido el 2 de octubre en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa. Celandia Pérez, integrante de la Red Femenina, ofreció el informe a Radio Martí.
Nos da la información de un nuevo feminicidio. Esto ocurrió en la provincia de Artemisa, en San Antonio de los Baños exactamente. La víctima era una mujer de 30 años. Fue ultimada por un muchacho que tiene 16 o 17 años. Esto fue el día 2 de octubre, sobre las 8:30, 8:34 de la noche. Este feminicidio es el número 30. Es una cifra bastante alarmante. No nos cansamos de repetir. El 2020 cerramos con una tasa de feminicidio de 28. Y ya en lo que va de año, vamos por el número 30. Es una cifra bastante alarmante. Y todavía el gobierno no toma esto en cuenta. Seguimos esperando por una ley que proteja a la mujer contra la violencia. O sea, mira, este feminicidio tiene la característica que tenía hechas denuncias, que tenía inclusive hasta una orden de alejamiento, y mira lo que sucedió en un feminicidio. Esto es porque no se lleva a cabo el desarrollo correctamente de las denuncias. No se vela porque se cumplan las leyes que se dictan, las medidas que se ponen. Estamos desprovistas de toda protección. Esto es sencillamente así, horroroso.
Y en Cuba persiste la crisis con el manejo de la pandemia mientras se ultiman detalles para reabrir el turismo internacional. Tomás Cardoso tiene la información.
Continúa la tendencia a la baja en el reporte diario que emite el Ministerio de Salud Pública de Cuba sobre la situación del COVID-19 en el país, a la vez que siguen los preparativos para la reapertura de las fronteras al turismo el próximo mes de noviembre. Por su parte, cubanos en la isla denuncian que siguen muriendo pacientes por falta de oxígeno en los hospitales y la situación de la pandemia está lejos de controlarse. El municipio de Nuevitas tiene una de las tasas de incidencia de COVID más altas de la provincia de Camagüey, señala Olainis Tejeda Beltrán.
La situación de COVID acá se puede resumir en una sola palabra: desastrosa. Si no tienes 1.500 pesos, no te compras por el mercado negro azitromicina. No aparece ni aspirina. Frente a mi casa ya han fallecido 3 personas y el gobierno no lo reportó. Nosotros tenemos un polo turístico, Santa Lucía, a pocos kilómetros de la ciudad. Eso va a ser una catástrofe.
Santi Espíritus es la segunda provincia que más casos acumula en las últimas semanas. Y desde ahí nos cuenta la periodista independiente Aymara Peña González.
Estamos viendo que los números oficiales están muy lejos de la realidad, de que hay muchísimos más contagiados. Del hospital de Santi Espíritu están muriendo hasta alrededor de 100 personas diario, que eso es un efecto del coronavirus y lo que está sucediendo.
Ramón Zamora vive en la ciudad de Holguín y califica de irresponsable la próxima apertura del turismo.
Sin medicamentos, sin terreno, con una cifra bastante cuantiosa de personas ingresadas, graves, y otros que incluso están muriendo por la COVID, esto no se menciona.
En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, siguen cerrados, y el campesino Daniel Alfaro apunta que hay falta de transparencia con las cifras oficiales.
El gobierno nunca ha dado la cifra verdadera. Continúa la falta de camas en hospitales. Son muchos los fallecidos que siguen habiendo y muchas personas en las casas porque no los hospitalizan.
Pinar del Río es el epicentro de la pandemia y allí están muriendo personas por falta de ambulancias y capacidad en los hospitales. Nos dice Esteban Ajeta Bascal.
Los enfermos ya cuando caen en estado grave es que los trasladan para los lugares de aislamiento. Ayer hubo un fallecido que esta persona, cuando ya había fallecido, fue que apareció una ambulancia para trasladar.
Es muy crítica la situación con la pandemia en el poblado de Levisa, en la provincia de Holguín, cuenta Kelvin Vega.
Los médicos no tienen recursos, las personas muy desesperadas, no encuentran los medicamentos, han muerto, no se sabe cuántas personas, no hay que mover a nadie, un caos total.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó que en la jornada del 3 de octubre se registraron 4.272 casos nuevos de COVID-19 y 38 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Según el informe oficial, que no ha sido confirmado de manera independiente, el país acumula 895.719 contagios y 7.618 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Permanecían ingresadas 55.656 pacientes, de ellos 29.523 con síntomas sospechosos, 23.056 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, dijeron las autoridades sanitarias.
En terapias intensivas estarían 357 pacientes confirmados, 106 críticos y 251 graves.
Por provincias, Pinar del Río reportó 1.283 nuevos casos, seguido por Santi Espíritus con 493, Las Tunas con 450, entre los territorios más afectados por la pandemia de coronavirus.
Precisamente el regreso a las aulas en Cuba va acompañado de muchas dudas y preocupación, según opiniones desde la isla. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En Cuba regresan a clases presenciales este lunes alumnos de 12 grado de tercer y cuarto años de las escuelas pedagógicas y de tercer año de la enseñanza técnica y profesional en todas las provincias, excepto Las Tunas, Santi Espíritus, Pinar del Río y el municipio Santa Cruz del Sur en Camagüey. Algunos padres expresan preocupación porque aún no se cumplen los días establecidos tras la última dosis en que se considera el 100% de la inmunización. Al respecto, desde La Habana, la activista María Elena Mir Marrero dijo a Radio Martí.
Los alumnos realmente no han cumplido el ciclo de 14 días para entrar. Otros no han tenido la posibilidad de vacunarse porque han tenido un catarro y los están obligando a presentarse en sus escuelas para pasar de grado, porque sabemos que van a pasar de grado sin opción porque no les queda de otra al Ministerio de Educación.
Por su parte, la doctora Ana Elsa Velázquez Cubiella, ministra de Educación, manifestaba en el programa oficialista Mesa Redonda el viernes que Cuba es el único país en el mundo que reanudará el curso escolar con sus alumnos vacunados. Desde finales de septiembre, los reportes de nuevos casos de COVID-19 han ido disminuyendo tras anunciarse la gradual apertura de fronteras para el 15 de noviembre y el regreso de los alumnos a las aulas. Desde Holguín, el doctor Manuel Guerra dijo a Radio Martí que las autoridades cubanas quieren dar una apariencia de normalidad.
El día 30 de agosto, para citar un ejemplo corto, Durán dijo que fueron 9 fallecidos. Hayan sido 5 en el municipio de Holguín, 2 en el municipio de Ibarra, qué sé yo. En el municipio Calixto García, que es donde yo trabajo, no dio ninguno. Ese día, el día 30 de agosto, en el municipio de Buenaventura, solamente fallecieron 7 y no dieron ninguno. Dieron 9 en la provincia de Holguín. Necesitan dar la apariencia de que todo está bien cuando realmente sabemos que todo dista de lo que dan los datos oficiales.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El bateador espirituano Geisel Cepeda, de 23 años de edad, se convirtió en el 12º pelotero de la mayor isla de las Antillas, que abandonó la delegación cubana que obtuvo el cuarto lugar en la Copa Mundial Sub-23 de Béisbol, que se realizó en Ciudad Obregón, Sonora, México.
Cepeda, jardinero central, bateó para un promedio ofensivo de 214 en la Copa Mundial, conectó 6 hits, anotó 2 carreras, disparó un doble e impulsó 3.
Los otros 11 jugadores cubanos que se quedaron en México fueron Brian Chi, Yandy Yáñez, Loudel Chapelli, Daniel Fernández, Luis Danis Morales, Uber Luis Mejías, Yenier Alberto Sayas, Loidel Rodríguez, Dismari Palacios, Reinaldo Lazaga y Miguel Antonio González.
A las 3:10 de la madrugada de este lunes, 12 de los 24 jugadores, o sea, el 50% del equipo, partió desde México de regreso a Cuba.
La mayor cifra de peloteros cubanos que había desertado se remontaba a 1996, cuando 5 de los atletas abandonaron su equipo durante la Copa de Clubes Campeones, que tuvo por sede precisamente a México. Fueron ellos William Ortega, Jesús Chuli Admetle, Roberto Colina, así como Vladimir y Michael Hernández.
Con 16 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. En este lunes, ¿cuál es la previsión meteorológica para la tarde y la noche? Bueno, pues los detalles los tiene, como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Jorge, con Patricia y Juanito y los amigos de Radio Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una extensa área de bajas presiones, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas, se halla sobre el grupo sur de las Bahamas y está asociada a una profunda hondonada que se extiende sobre el paso de los vientos hacia el sur, sobre Jamaica y las aguas del Mar Caribe Central, y se extiende hasta las costas de Honduras y Nicaragua. La extensa área de nublados y lluvias asociadas a este sistema cubren totalmente Haití, la República Dominicana, Jamaica y las provincias orientales cubanas. Sin embargo, las condiciones no parecen favorables para su desarrollo, mientras se mueve entre el oeste, noroeste y el noroeste a 20 kilómetros por hora, rumbo a la región central de las Bahamas. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, pero será tranquila desde las primeras horas de la tarde. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Con 18 minutos avanzamos en otras informaciones ahora de América Latina.
Organismos independientes denuncian el abuso constante de recursos estatales de parte del gobernante Frente Sandinista en el arranque de la campaña electoral en Nicaragua. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas denunció lo que denominan el constante abuso en el uso de recursos estatales de parte del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional en el arranque de la campaña electoral previo a las votaciones generales previstas para el 7 de noviembre, mientras el resto de partidos políticos a duras penas han logrado promover algunos eventos partidarios de forma presencial y emitido algunos videos en las redes sociales. En un informe sobre la campaña electoral en Nicaragua, el observatorio explica que las condiciones acciones de esta campaña política son desiguales porque el Frente Sandinista se encuentra en permanente propaganda desde las instituciones del Estado, estructuras barriales y sus medios de comunicación y redes sociales. Walter Espinosa, candidato presidencial por el Partido Liberal Constitucionalista, reconoció a La Voz de América encontrarse en desventaja.
Si eso existe, y no puedo dudar porque recordemos que son gobierno, pero aquí realmente la gente precisamente es lo que no quiere. No podemos estar utilizando las cosas del Estado en cosas políticas.
El informe elaborado por este grupo multidisciplinario, surgido para compartir el análisis respecto al proceso electoral, indica que a pesar de que el gobernante Frente Sandinista no anunció un arranque de campaña electoral como tal, ha convocado a 4.300 actividades recreativas, en tanto Guillermo Sorno, candidato por el partido Camino Cristiano Nicaragüense, reconoció que los recursos con los que cuenta para realizar la campaña electoral son limitados.
Porque ningún banco nos prestó, aún teniendo la carta del Consejo Supremo Electoral.
En los comicios previstos para el primer domingo de noviembre, el mandatario Daniel Ortega buscará su cuarto periodo presidencial continuo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Otra de las noticias del día, líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, estarían vinculados en un presunto escándalo de corrupción en los denominados papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
Millones de documentos filtrados que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la historia revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado y más de 330 funcionarios políticos, artistas, figuras públicas y otros en 91 países y territorios, así como un abanico global de fugitivos, estafadores y asesinos. Los documentos secretos exhiben los negocios offshore del rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, del ex primer ministro británico Tony Blair. Los archivos también detallan las actividades financieras del ministro oficioso de propaganda del presidente ruso Vladimir Putin y de más de 130 multimillonarios de Rusia, India, Estados Unidos, México y otras naciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema dijo:
se sepa sobre cuánto dinero, cuándo se depositó. Entonces, que se aclare también el origen del dinero, porque hay empresarios, hay políticos, legisladores de México y de todo el mundo. Entonces, que se sepa más, que se informe más. Qué bien que eso se está transparentando y que las autoridades correspondientes actúen.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, obtuvo 11,9 millones de documentos confidenciales y encabezó un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios, quienes dedicaron 2 años a examinar meticulosamente, a rastrear las fuentes. Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países. Estas firmas crean sociedades de papel y otros escondites opacos para sus clientes, quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Condiciones de salud asociadas a la desnutrición son las principales causas de muerte en las cárceles de Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Años atrás, la principal causa de muerte en las cárceles venezolanas eran hechos violentos protagonizados por privados de libertad, pero desde hace varios meses la mayoría de las muertes han estado vinculadas a condiciones de salud asociadas con patologías como la desnutrición y la tuberculosis, como destaca el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, que puntualiza que el 72% de las muertes ocurridas durante el primer trimestre del 2021 se debieron a complicaciones de salud. Carolina Girón, directora de la Organización Defensora de Derechos Humanos, denuncia que el Estado venezolano no atiende la situación penitenciaria y que está incumpliendo con principios internacionales que rigen la materia.
Antes hablábamos de una política errática en materia penitenciaria, pero hemos visto en el decurso de estos dos últimos años que vamos empeorando todo lo que es sistema penitenciario. En los escenarios internacionales, cuando decimos que los presos en Venezuela están muriendo de hambre porque no reciben alimentación, es algo que ellos no entienden, no comprenden. Eso es algo que que no hay razón. Forma parte de la atención mínima.
Girón asegura que el hambre en los centros penitenciarios del país es inédita en el mundo.
La gente no se muere de desnutrición en una cárcel africana. Se muere de desnutrición en una cárcel en un país que nos llaman ricos por el Producto Interno Bruto, pero no hay comida en las cárceles.
Recientemente, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes que, según diversos legisladores, busca transformar el sistema judicial e incrementar los derechos de los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:44, noticias de los Estados Unidos.
La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 199 haitianos el 30 de septiembre, quienes fueron trasladados de manera segura a las autoridades haitianas el 2 de octubre.
Durante una patrulla de rutina, la Guardia Costera de Miami localizó a los haitianos en un carguero de 50 pies, quienes fueron llevados a bordo del guardacosta Bernard Weaver.
El teniente Brandon de Cárdenas, oficial de Asuntos Públicos de la Estación Aérea de la Guardia Costera de Miami, indicó que este tipo de travesías son extremadamente peligrosas debido a que los migrantes están a bordo de embarcaciones no aptas para navegar y sin equipo de seguridad.
Desde el 1 de octubre de 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han rescatado a 1.527 haitianos en comparación con 418 migrantes haitianos en el año fiscal 2020.
La activación de varios programas de ayuda del gobierno redujo drásticamente la tasa de pobreza en Estados Unidos, informa John F. Burnett.
La cantidad de personas que viven en la pobreza en los Estados Unidos cayó a un mínimo histórico el año pasado, luego de la activación de programas de ayuda del gobierno para compensar la recesión económica causada por la pandemia del COVID-19. Las familias que luchan con la pobreza se han mantenido a flote debido a los salvavidas del gobierno, un hecho que está alimentando el debate en el Congreso sobre si se deben extender los programas como el crédito tributario ampliado por hijos. Una de estas familias es la de Natalia Walker, uno de los más de 30 millones de hogares estadounidenses que reciben un crédito tributario ampliado por hijos y que es mensual.
Fue una bendición porque no me lo esperaba.
El año pasado, el COVID-19 obligó a Walker a cerrar su negocio de limpieza. Trabajaba siempre que podía y confiaba en organizaciones benéficas locales y en apoyo a los ingresos federales como los controles de estímulo destinados a ayudar a los hogares en dificultades durante la pandemia.
Puse algo en los ahorros. Comencé a invertir más en mi negocio y luego comencé otro negocio para mi hijo mayor. Por lo tanto, estaba prácticamente invirtiendo en mis hijos.
La oficina del censo encontró que la tasa de pobreza cayó a casi 9% desde cerca de 12% en 2019. Cerca de 11.700.000 estadounidenses habrían sido contados como pobres en 2020 si no fuera por los pagos de estímulo. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
En otra información, un amplio derrame de petróleo frente a la costa sur de California fue descrito como una catástrofe ambiental por la alcaldesa de Huntington Beach el domingo, después de que la ruptura de la tubería de una plataforma petrolera dejara peces y aves muertas en las arenas cerca de la ciudad estadounidense.
Un total estimado de 126.000 galones, aproximadamente unos 476.300 litros, formaron una mancha de petróleo que se extendió a cerca de 34 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico, dijo Kim Carr, alcaldesa de Huntington Beach, en conferencia de prensa.
12:27, noticias internacionales.
El Nobel de Medicina ha distinguido a los estadounidenses David Julius y Arden Petaputian por descubrir los receptores de la temperatura y el tacto.
Su trabajo revela cómo los estímulos se trasladan al sistema nervioso, lo que ha permitido desarrollar tratamientos contra el dolor agudo y crónico.
Julius identificó un sensor en las terminaciones nerviosas de la piel que responden al calor, y Petaputian una nueva clase de sensores que reaccionan a estímulos mecánicos en la piel y en órganos internos.
La investigación de ambos estadounidenses revela eslabones perdidos cruciales en la comprensión de la relación entre los sentidos y el medio ambiente, señala la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo.
El fallo resalta que los hallazgos pioneros de los dos científicos han ayudado a comprender cómo el calor, el frío y los estímulos mecánicos pueden poner en marcha los impulsos nerviosos que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo que nos rodea.
Al menos 5 personas murieron el domingo y una decena resultaron heridas en una explosión en Kabul, la primera en un mes en la capital afgana, cerca de una mezquita donde se celebraba una misa en memoria de la madre de un alto responsable talibán. Los detalles con la agencia AFP.
Un miembro del Ejecutivo indicó a la AFP que entre las víctimas hay civiles y talibanes y que 3 personas fueron detenidas. El último atentado con víctimas mortales en Kabul tuvo lugar el 26 de agosto en el aeropuerto y había sido reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. Más temprano por la mañana, los talibanes organizaron un primer encuentro que reunió a casi 1.500 simpatizantes a las afueras de Kabul para celebrar la victoria 7 semanas después de tomar las riendas del país. Hemos alcanzado nuestra meta, hermanos, pero requiere su protección. Esto requiere protección, no es el fin. El mundo todavía está conspirando contra nosotros. El mundo todavía intenta imponernos gobiernos bajo tal o cual nombre. Desean la destrucción, la parálisis y el daño del Emirato Islámico de Afganistán.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con más noticias en nuestras frecuencias radiales. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer los motivos del artista plástico Yacer Castellanos para participar en el ayuno que se convocó con motivo por, lo convocó el movimiento San Isidro. También se está desarrollando hoy aquí en Miami el foro de Oslo por la libertad y vamos a conocer quiénes están participando. También lo que ha arrojado o no el proyecto independiente Inventario sobre la participación en los Pandora Papers. Tomás Cardoso estará con nosotros aquí para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Por supuesto, las noticias de los deportes con Edemio Navas. Y vamos a conocer mucho más acerca de lo que dijo una exnovia de Diego Armando Maradona. Confesó lo que vivió cuando tenía 16 años. Así que de eso mucho más en esta segunda media hora. Y aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerta en la sala de redacción, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González.
El artista plástico Yacer Castellanos, quien realizó un ayuno el domingo, expone los motivos para haberse incorporado a la protesta cívica convocada por el movimiento San Isidro.
En solidaridad, también de forma más particular, respecto a Luis Manuel Otero, que hasta donde sé, hoy cumple una semana en huelga de hambre, y quería expresar mi preocupación. Y sé que no pocos cubanos estamos preocupados por su salud. También por África, que ya lleva 3 o 4 días en huelga de hambre. Él dice que la va a mantener hasta que sean liberados sus amigos Michael Osorbo, Esteban y Luis Manuel Otero. Creo que en general estamos viviendo un momento lo suficientemente dramático. Un día de ayuno realmente no es un gran sacrificio para nada comparado con los padecimientos que están teniendo que enfrentar tantas familias en Cuba. Y yo me incorporé porque tenía la necesidad personal de mostrar de algún modo solidaridad con los más de 800 cubanos que están presos por haberse manifestado el 11 de julio. Y los que fueron detenidos antes, de hecho, es en solidaridad con cualquier persona que esté privada de su libertad por expresar un modo de pensar de manera pacífica.
Participan en el ayuno, además de Castellanos y la cantante Afrik Reina en La Habana, las curadoras de arte Carolina Barrero, también en la capital cubana, y Anamelis Ramos en la Ciudad de México, el realizador Leonardo Perea y la gestora cultural Yanelis Núñez en Madrid, el violinista Luis Alberto Mariño Fernández en Buenos Aires, Argentina, las activistas Liliana Marín Pupo y Alicia Fernández en Madrid y Amalia Barrera en Valencia, España, los artistas Jennifer Acuña y Alejandro Barreras en Barcelona, Salomé García Bacallao y Simone García Bacallao y el escritor Rafael Vilches en Las Tunas.
La ciudad de Miami acoge a partir de hoy el Foro de Oslo por la Libertad, Oslo Freedom Forum, con la participación de activistas y opositores de todo el mundo que abordarán el alcance de los regímenes tiránicos contra las democracias y sus nuevas herramientas de piratería y censura contra los disidentes.
Académicos, periodistas, artistas y políticos como el opositor venezolano Leopoldo López, la cubana Tania Bruguera, la nicaragüense Berta Valle, líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanoskaya y la activista de la minoría china uigur Akida Pulat están entre los participantes de esta nueva edición del foro.
El evento organizado por la organización no gubernamental Human Rights Foundation presentará un mensaje del opositor ruso Alexei Navalny, enviado desde la prisión, y tratará en un panel el autoritarismo del presidente ruso Vladimir Putin.
Con el lema La Verdad Activada, habrán dos días coloquios y conferencias en instalaciones artísticas y actuaciones musicales en vivo en el New World Center de Miami Beach.
El proyecto cubano independiente Inventario participó entre más de 150 medios de prensa y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en los Pandora Papers, una investigación basada en más de casi 11.9 millones de documentos financieros de 14 proveedores de servicios offshore, o sea, de servicios corporativos y bancarios de otros países.
El proyecto Inventario, en una nota explicativa publicada este domingo en su sitio de Internet, señaló que más de 600 periodistas alrededor del mundo en 117 países y territorios han revisado los archivos en busca de sus secretos.
Unos 130 billonarios de 45 países, además de 336 políticos y funcionarios públicos, personajes de la farándula, deportistas de fama mundial, espías y oligarcas rusos, entre otros, aparecen entre los implicados.
El proyecto cubano independiente Inventario dijo en un tuit que hasta el momento no ha detectado a ningún alto funcionario ni exfuncionario del gobierno cubano mencionado en los documentos filtrados en una investigación que aún está en curso.
Cerca de un centenar de exiliados cubanos protestaron el sábado en España contra un concierto de Silvio Rodríguez. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
Los manifestantes marcharon desde la Puerta de Alcalá en la capital de España hasta el Wisin Center, lugar donde Silvio Rodríguez ofreció el concierto La Espera Terminó. Casi un centenar de exiliados portaron banderas y pancartas contra el castrismo y condenaron el apoyo del cantautor a la represión del régimen.
Silvio Rodríguez viene aquí a España a transmitir el mensaje de la dictadura castrista sobre el dolor de su pueblo, sobre el hambre, la miseria.
A pesar del amplio dispositivo policial, se produjeron pequeños incidentes entre manifestantes y asistentes a las puertas del estadio donde se celebró el concierto.
Un grupo de cubanos libres que residimos en Madrid, que estamos acá exiliados, que estamos a favor de la libertad del pueblo de Cuba, que estamos a favor del pueblo, de la gente, y Silvio no está al lado de la gente. Silvio negó, dijo rotundamente que en Cuba no hubo represión.
Además de la actuación pública, Silvio Rodríguez también cantó en las celebraciones por el centenario del Partido Comunista de España. Según el cantautor, los beneficios de ambos conciertos serán donados a Medicuba, una red de asociaciones vinculadas directamente a la dictadura. En Madrid, Michelle Suárez.
12:37 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso, iniciando la semana. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge Jauri. Un gusto estar con ustedes. Más malas noticias. Acaba de concluir el juicio en Victoria Latuna, condenada a 4 años, y Yolanda Pérez Carmenate.
Lo que ella preveía.
Confirmada la petición fiscal. Está en su casa porque tiene 15 días para hacer firme la sentencia, uh-huh. Y después de los 15 días, 4 días para apelar y después a cumplir 4 años de prisión fue condenada, uh-huh. Reafirmar los 3 cargos. Vamos a tener detalles exclusivos porque nada más y nada menos su acusador fue el delegado del Ministerio de Interior en la provincia de Las Tunas. Es la misma persona que la golpeó cuando ella fue detenida el día 11 de julio, sí. La persona que la detiene es el jefe del Ministerio del Interior, que tenemos nombres y apellidos, uh-huh. Así se ya la anuncia. Este señor fue el que se personó hoy en el tribunal como el principal acusador, el principal testigo de la fiscalía, y levantó toda una serie de calumnias. Vamos a tener en un rato detalles exclusivos en Cuba al Día de todo lo que pasó ahí. Y el juicio se celebró bajo estrictas medidas de seguridad. Uh-huh. Vamos a tener los detalles. También vamos a hablar de COVID y vamos a hablar de economía. La ONAT y la Oficina Nacional de Estadística de Cuba ha hecho pública algunas de las estadísticas del desplome de la economía cubana del año pasado. Son cifras alarmantes, sobre todo en cuanto al tema social, el decrecimiento dentro del presupuesto de la salud, de la educación, y vamos a hablar con algunos economistas sobre eso también.
Pues interesante, así que no se lo pierdan, 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:39, avanzamos en otras informaciones.
Los trabajadores de salud de Nueva York están encarando el mandato de vacunas y varios tienen un plazo que vence hoy lunes, informa Héctor Contreras.
Miles de trabajadores de la salud en Nueva York recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 a medida que se acercaba la fecha límite impuesta por un mandato de vacunación en todo el estado. Los trabajadores de los hospitales y hogares de ancianos de esta región tenían plazo hasta hoy lunes para recibir su primera dosis del inmunizante o perderían su trabajo. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que está satisfecho con la respuesta hasta el momento y resaltó:
muy contentos de informar que estamos viendo grandes resultados, particularmente en nuestro sistema de salud pública, que ha sido heroico durante toda esta lucha contra el COVID-19. Y hasta ahora, bastante buenos también con nuestros hospitales voluntarios y privados.
Casi el 100% de las enfermeras y los médicos están completamente vacunados, dijo el presidente de la Corporación de Salud y Hospitales de la ciudad de Nueva York, el doctor Mitchell Katz. Su compañía opera hospitales públicos y clínicas de la ciudad y aclaró que más del 95% de las enfermeras y el 98% de los médicos están vacunados. Y además resaltó que todas las instalaciones médicas están abiertas y en pleno funcionamiento. Por otra parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que está lista para traer más trabajadores de la salud si es necesario.
Firmaré una orden ejecutiva para otorgarme los poderes de emergencia necesarios para abordar la escasez donde ocurran. Eso me permitirá desplegar a la Guardia Nacional que esté capacitada médicamente, desplegar a personas que se han retirado, que pueden haber tenido una caducidad de la licencia, traer personas de otros lugares.
El impulso para obtener la vacuna se produce cuando una Corte Federal de Apelaciones dictaminó que la ciudad de Nueva York también puede exigir que todo el personal de las escuelas públicas se vacune. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suspendió el domingo un acto público en el centro del país luego que decenas de ciudadanos irrumpieran en un recinto donde rendía un informe sobre la ayuda por el huracán Grace. Los detalles con la agencia AFP.
Decenas de personas irrumpieron en un recinto ferial de Huauchinango, Puebla, donde el presidente y varios ministros presentaban un balance de las ayudas del gobierno a los damnificados por el huracán Grace, que dejó 11 muertos en México entre el 21 y el 22 de agosto. Los manifestantes rebasaron el equipo de seguridad desplegado en la puerta e ingresaron al salón con pancartas en las que se quejaban de no haber recibido suficiente apoyo.
Vamos a seguir entregando los apoyos para los que fueron afectados. Apoyo para que mejoren su vivienda.
López Obrador puso fin a su intervención y dejó encargados a dos ministros de atender los reclamos, aduciendo que debía continuar su recorrido. El hecho puso nuevamente en cuestión el dispositivo de seguridad del mandatario en un país azotado por la violencia de los carteles del narcotráfico.
12:42, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Naipi Do, la líder birmana Aung San Suu Kyi, detenida tras el golpe de Estado de febrero, ha reclamado un tribunal del país que las pistas tengan lugar más espaciadas debido a motivos de salud, según ha informado su abogado en declaraciones recogidas por el portal de noticias Myanmar Now.
Jerusalén, Israel acusó a Irán de intentar matar a empresarios israelíes residentes en Chipre tras difundirse informaciones sobre una presunta tentativa de asesinato en la isla contra el multimillonario israelí Teddy Zaki.
Tbilisi, las autoridades georgianas han asegurado que no tienen intención alguna de extraditar al expresidente Mikhail Saakashvili a Ucrania tras su detención el viernes en Georgia.
Londres, el ministro de Finanzas del Reino Unido, Rishi Sunak, ha afirmado que el gobierno británico no tiene una varita mágica para hacer que la crisis de distribución de gasolina y alimentos desaparezca de la noche a la mañana.
Trípoli. Investigadores de la ONU han concluido que las partes en conflicto en Libia han podido cometer crímenes de guerra en los últimos 5 años. También mercenarios y combatientes extranjeros, mientras que los abusos cometidos contra migrantes y refugiados en los polémicos centros de detención equivaldrían a crímenes contra la humanidad.
Con 44 minutos, noticias del mundo del espectáculo. Alejandro Sanz ya presume de estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. La agencia de noticias Reuters tiene los detalles.
El músico español Alejandro Sanz ya puede presumir de estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Entre vítores y aplausos de sus fans, el cantante madrileño inauguró su placa en la famosa calle de Los Ángeles.
Soñé muchas cosas, soñé con estar encima de un escenario, con hacer conciertos, con vivir de la música, pero nunca imaginé que fuera a tener una estrella aquí en el Paseo de la Fama.
Ilusionado como un niño pequeño, es a él a quien quiso agradecer este momento.
Quería agradecerle al niño que fui, ¿no? Que fue el que realmente me luchó y nunca se dio por vencido para llegar a soñar simplemente.
También tuvo unas palabras de agradecimiento para sus fans.
A vosotros porque somos, lo he dicho bien, ¿no? He dicho fans, no somos fans, no sois fans, somos fans. Porque somos una familia, llevamos muchos años juntos.
Alejandro Sanz es el artista español con más premios Grammy de la historia. Este galardón es un reconocimiento a su labor y contribución a la industria del entretenimiento durante sus 30 años de carrera.
Con 45 minutos avanzamos aquí en este informativo del mediodía y vamos a conversar ahora con el periodista Mario J. Pentón, periodista de América TV, porque Mario J. ha realizado una investigación muy interesante y ha dado a conocer declaraciones en exclusiva de Mavis Álvarez. Ella es o era una de las novias que tuvo Diego Armando Maradona, pero Mavis era además menor de edad. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dijo ahora? Y sobre todo, ¿qué declaraciones les dijo? Así que Mario está con nosotros. Gracias por acompañarnos en este informativo del mediodía.
Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, ha sido una bomba, un escandalazo tremendo en Argentina que se diera a conocer en primera persona, que se conociera por primera vez el rostro de Mavis Álvarez, quien tuvo apenas 16 años cuando Maradona la indujo, la sedujo, la llevó a las drogas y al alcohol y luego pues la abandonó. Esto no es la única historia y sabemos perfectamente que pasa todos los días en nuestro país debido a la tiranía castrista y al daño tan profundo que le han hecho.
Hemos perdido.
Contar esta historia, que ella pudiera sacar todo esto, fue un éxito desde el punto de vista periodístico.
Claro que sí, y tú bien decías que ha sido todo un bombazo en Argentina, porque Mavis era menor de edad en la isla cuando, como bien dijiste, seducida por Maradona, pero con participación también de personas vinculadas directamente al régimen, al turismo en la isla. O sea, hubo esa participación donde se estaba realizando este tipo de acto con una menor de edad. Sin embargo, en la Argentina esto está penalizado por la ley. Mavis tenía 16 años, pero ¿en Cuba esto se permite, Mario?
Sí, en Cuba se permite, según las leyes cubanas. Estuve conversando con una abogada, Larisa Diversen, a quien tú conoces muy bien. Uh-huh. Ella nos decía que las leyes cubanas permiten desde los 12 años, ya con consentimiento de los padres. Sí. Puedes hacer también, puedes tener relaciones sexuales y todo, es una cosa impresionante. Y lo más terrible de todo esto es, aparte del daño que le hicieron a Mavis, la complicidad del Estado, como tú bien decías. Vimos fotos del mismo Fidel Castro, quien fue quien autorizó la salida de Mavis de Cuba, cuando Diego Armando Maradona se la quiso llevar a hacerle un implante de senos a Argentina, a un menor de edad, porque no le gustaban sus senos, no le gustaban su físico. Una de las cosas que nos contó Mavis, que para mí es realmente horroroso y de las que más me impactó, fue que Maradona le dijo que no quería una novia en la escuela, y además las escenas de golpizas, violencia doméstica que vivió Mavis cuenta, incluso cómo le tapaba la boca para que la madre no pudiera saber que ella estaba presente en una casa, cuando la madre llegaba tocando, preguntando por Mavis, la encerraba y le tapaba la boca para que no pudiera gritar.
Increíble la situación que vivió. Lograr que Mavi cuente esto, que dé la cara, me imagino que ha llevado un trabajo bastante intenso, porque en estas ocasiones siempre hay que convencer, ¿no?, a la persona que va a confesar. Pero, ¿sabes si Mavi, además de estas confesiones que ha hecho, que ha tenido la valentía de decirlo, está recibiendo amenazas?
Sí, de hecho, ella, pues la, no solo ella, sino una asociación en Argentina, que presentó una demanda completamente motu propio, sin ningún tipo de, de que Mavis haya querido hacerlo y demás. Ellos, por sí mismos, cuando escuchan la historia, presentan una demanda contra el entorno de Maradona para exigir responsabilidades en este asunto. Y sí, sí han estado amenazando. Bueno, imagínate, sobre esto de que por qué habla después de 20 años, Mavis me contaba de que lo hace primero porque el tirano Fidel Castro ya murió y porque Maradona también murió, dos personas muy poderosas que se conjugaron en su vida y que la llevaron a lo más triste, a lo más bajo. Y entonces ella está contando esto, hay mucha gente en Argentina que ha cuestionado el por qué lo cuenta, y yo les digo siempre, las víctimas hablan cuando pueden, cuando quieren, y lo que tenemos que hacer es escuchar y respetar y acompañar este proceso, que es un proceso muy doloroso y es un proceso también de sanación, porque a medida que cuenta toda esta historia, se revive todo lo que vivió, todo este abuso que vivió.
Yo he estado viendo este trabajo, que además muchas personas lo pueden consultar, incluso a través de YouTube en la isla, que pueden entrar a esta plataforma para escuchar las confesiones de Mavis, los llantos, ¿no? Esas lágrimas que le salen desde del alma, que uno entiende lo que vivió en ese momento y además lo que le está costando poderlo decir, porque Mavis en este momento ya es una mujer que está casada y además que tiene hijos, y cómo enfrentar a un hijo para poderle contar lo que vivió y que eso no vuelva a suceder. Me imagino que también haya hablado contigo de esto.
Sí, así es. Cuando yo conversé con Claudia Villafañe, la ex esposa de Diego Armando Maradona, y ella me dijo, por tu entrevista he tenido que contarle a mi nieto las cosas que él no sabía. Y cuando le comento esto a Mavis, Mavis me dice, sí, yo lo hice con mi hija desde que tenía 11 años, me he sentado con ella y le he ido contando poco a poco toda mi verdad, todo lo que yo sufrí para que nadie pueda hacerle una cosa similar. Definitivamente es un momento duro para la vida de Mavis, que ahora mismo está cuestionada fuertemente, pero también es la oportunidad, y esto quiero decirlo específicamente para tu audiencia, toda la gente que escucha Radio Martín Cuba, que yo sé que son muchas, es la oportunidad para esas jóvenes cubanas que están siendo de alguna manera tratadas, que están siendo prostituidas, que están siendo obligadas a tener sexo de cualquier forma con adultos, con extranjeros, es la oportunidad para que hablen, para que sus historias sean contadas y para que se haga justicia.
Así es, sobre todo la justicia que es tan necesaria. Mario, muchísimas gracias por estos minutos dedicados al noticiero del mediodía y estaremos pendientes de más trabajos tuyos de investigación para seguirse dando a conocer a los cubanos la verdad de lo que sucede. Gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
con 12:53, cambiamos de tenor informativo, nos vamos a los deportes con Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan 7 minutitos para la 1 de la tarde. de oriente a occidente, pasando por Nueva Gerona ahí, ¿verdad? Bueno, señores, vamos a comenzar con el béisbol. El talentoso bateador espirituano Hazel Cepeda, muchacho de 23 años de edad, de forma oficial, se convirtió en el 12º pelotero de la mayor isla de las Antillas que abandonó la delegación cubana que obtuvo el 4º lugar en la Copa Mundial Sub-23 de béisbol que se realizó en Ciudad Obregón, Sonora, México, y que ganó el equipo de Venezuela seguido por México, así como Colombia y Cuba. Jamás en la historia del deporte cubano el 50% de un equipo deportivo desertó. Se quedaron en México 12 de los 24 jugadores, lo que representa el 50%. Cepeda, jardinero central, bateó para un promedio defensivo de 214 en la Copa Mundial. Conectó 6 hits, anotó 2 carreras, disparó un doble e impulsó 3. Hoy lunes a las 3:10 de la madrugada viajó de México a Cuba la recortada comitiva y Cepeda no se presentó en el aeropuerto. Anteriormente, otros 11 talentosos jugadores cubanos se quedaron en México. Se trata del pitcher de Industriales, Brian Chip, así como Yandy Yanes, Loidel Chapellí, Daniel Fernández, Luis Danis Morales, Uber Luis Mejías, Janier Alberto Sayas, Loidal Rodríguez, Dismari Palacios, Reinaldo Lazaga y Miguel Ángel Antonio González. La mayor cifra de peloteros cubanos que desertaron fue en el año 1996, precisamente en México, 5 durante la Copa de Clubes Campeones, y fueron ellos William Ortega, Jesús Chulia Meyer, Roberto Golina, así como Vladimir y Michelle Hernández. El INDER y la Federación Cubana de Béisbol han señalado en muchas ocasiones que la anulación del acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol impide realizar contratos oficiales de los peloteros cubanos habilitada para el resto de los países y estimula en gran medida el tráfico de peloteros de la mayor isla de las Antillas. Y otra noticia fenomenal, señores. Ayer domingo, Yulieski Gurriel se convirtió en el primer pelotero en varias décadas, pelotero cubano, en ser champion bate en las Grandes Ligas, en esta ocasión por la Liga Americana. Terminó con promedio ofensivo de 319. Una gran hazaña. El último a hacerlo fue el pinareño Tony Oliva, cuando lo ganó en el año 1971, aunque fue champion bate Tony Oliva en 1965 y, bueno, 1964. Por último, quiero señalar de que hay un triple empate en el primer lugar en la Liga de España. Real Madrid aparece con 17 puntos, al igual que el Atlético de Madrid y Real Sociedad. Esto se debe a que ayer domingo el equipo Real Madrid perdió ante el Español 2-1, y en la jornada del sábado el Atlético de Madrid derrotó al Barcelona 2-0. No quería despedirme sin señalar de que ya todo se encuentra listo para comenzar mañana martes en la Serie de Comodines, primer partido y único entre los Yankees y los Medias Rojas de Boston. Más informaciones deportivas a las 6 con Cayo. Buenas tardes.
Con 57 minutos, repasamos nuestros titulares. La Asociación Pro Libertad de Prensa indica que el régimen cubano sigue reprimiendo a periodistas independientes.
El joven camagüeyano Michael Porro Leiva podría enfrentar hasta 12 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio.
La Red Femenina de Cuba reporta un nuevo caso de feminicidio. Ya suman 30 en lo que va de año.
Otro pelotero se queda en México. La mitad del equipo desertó.
En Nicaragua, organismos independientes denuncian constante abuso de recursos estatales para la campaña del gobernante Frente Sandinista.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este lunes, ya 4 de octubre del año 2021. Nos despedimos, pero mañana regresamos con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Hasta mañana.
que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.